en los textos que dicen unos y otros, unos y otros. Vamos aplicando, vamos leyendo varios textos que usan esta expresión y observar las lecciones que tenemos en ellos. La conducta, pues, ¿cuál es la conducta de los que aman a sus hermanos? Vamos buscando Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es, pues, una marca de identidad, una marca principal. No somos identificados, hermanos, simplemente por el letrero que dice Iglesia de Cristo, ni tampoco por lo que llamamos comúnmente la sana doctrina. Jesús aquí nos da una identidad de suma importancia. Hace poco yo prediqué un sermón sobre el patrón bíblico, diciendo que seguramente el futuro de esta iglesia, Megulemar, depende de esto, de que se predique y se practique el patrón bíblico. Pero el patrón bíblico no se limita al plan de salvación, ni el culto, y la organización y obra de la iglesia. Al decir el apóstol Pablo en segunda Timoteo 1:13, al decir retén la forma de las sanas palabras, este texto incluye todas las sanas palabras, o sea, todo el consejo de Dios. Y esto incluye estos textos que vamos a examinar en cuanto al amor fraternal. El patrón incluye el amor fraternal, incluye el tema de la unidad. Cristo, Juan 17, es la oración del Señor pidiendo a Dios la unidad de sus discípulos. No, el patrón bíblico no incluye solamente el no usar piano y no apoyar instituciones humanas con la ofrenda. Tenemos que enfatizar estos puntos, desde luego. Pero lo que quiero decir es que al decir el patrón bíblico hay que incluir todas las sanas palabras, y tiene que ver con el amor y la unidad en la iglesia. Hemos dicho, y yo repito, que el futuro de esta iglesia, Megulemar, se basa en conservar el patrón bíblico. Esto es muy cierto. El futuro de esta iglesia depende también de la unidad, ¿verdad? Depende de la armonía entre los miembros. Depende, en una palabra, depende del amor fraternal. Aunque prediquemos la verdad sobre el plan de salvación y el culto y esos temas tan importantes y básicos, pero también tenemos que igualmente enfatizar la unidad, la armonía y el amor fraterno. Porque muchas iglesias, como esta, una iglesia con la sana doctrina, una iglesia fiel, conservadora, pero se han dividido, no sobre diferencias doctrinales, sino porque los miembros simplemente no se llevan bien. los miembros no pueden vivir en armonía y paz y amor llevando a cabo la obra. O porque algún hermano insiste en imponer su opinión como ley. Es otro problema muy grande que ha causado divisiones en la iglesia. ¿Cómo es, pues, un cristiano? ¿Cómo es una iglesia de Cristo? ¿Cómo se describe? Leamos Colosenses 3, 14. Dice Pablo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor. El amor, hermanos, el amor es el vestido, es el uniforme del cristiano. Es como el policía o la enfermera. Ahí tiene cierto uniforme, cierto vestido, y lo identifica como policía o como lo que sea. El uniforme del cristiano es el amor. Cantamos el himno, cuando estemos en gloria. Ok, muy bonito. Cuando estemos en gloria, pero si hay, como dice Pablo a los corintios, si hay en vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿qué haremos en la gloria? ¿Verdad? No vamos a la gloria. Primero de Juan 3, 14, dice Juan que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y este estudio, mi propósito es definir, explicar, dar ejemplos de lo que la palabra amar significa. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Aquí está un punto muy importante. Santiago, capítulo 3, verso 9, dice Santiago, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El hombre, todo ser humano, es hecho a la imagen y a la imagen, semejanza de Dios. Entonces, el amor, Cristo ama a todos, Dios ama a todos, porque el amor valora y estima al ser humano. Y cuanto más si es hermano, cuanto más si es cristiano. El amor valora y estima al ser humano, y sobre todo al hermano en Cristo. La palabra amor significa simplemente tener buena voluntad. Es acto, es el amor, el amar es acto del intelecto y voluntad. Casi siempre pensamos en la palabra amor y pensamos en sentimientos, emociones. Pero no es meramente de las emociones. Es conocido el amor por sus acciones, por lo que hace y por lo que no hace. Es, va a ser el tema mío, lo que el amor no hace y lo que el amor hace. Es conocido por lo que no hace y por lo que hace. El hermano Alberto nos dio un buen estudio sobre este texto y ojalá que todos recuerden matrimonios, recordemos este texto. Corintios 13, del 4 al 7. El amor, y ponga su nombre. En ese texto, ahí en su Biblia, en lugar de amor, ponga el nombre de usted. Juan, María, Alberto, el que sea, ponga su propio nombre. El amor es sufrido. Chalo es sufrido. El hermano Oscar es benigno. La hermana este no tiene envidia. Ponga su nombre ahí. No jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser el amor. Corintios 13. Enseñe, hermanos, enseñe esto a sus hijos. Debe ser el tema principal en las bodas. Ok, conducta de los que no. Vamos primero con el lo negativo. Los que no aman a sus hermanos, ¿cómo son? Tito 3:3, porque nosotros también éramos. Subrayé éramos, porque no somos. No somos, éramos. Otro tiempo. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es lo que el amor no hace. Es lo que el cristiano no hace. Y si no aprendemos esto, ¿qué somos? Este ejemplo lo he mencionado ya en otros sermones, pero hay miembros nuevos que no han escuchado. Pero un ejemplo sobresaliente. Salió en el Parade Magazine foto de un médico de la raza negra, médico negro, de Lafayette, Tennessee. Y explicó que había sufrido mucho abuso, él y su familia, un sobrino, no sé cuántos, allá en Bryan, Texas, de años atrás. Pero con la gente blanca había sido muy abusiva con esta familia. Pero este médico tenía y tiene su práctica en un área rural de casi puros blancos, gente blanca. Y si alguien le preguntaba sobre sus experiencias amargas de eso de los tiempos atrás, él dice, no se puede pasar la vida aborreciendo a otros. You can't go through life hating people. Es cierto, hermano. Es cierto. El odio es veneno. Y uno está envenenando su propio corazón. El enojo, el odio, la venganza, la envidia, es puro veneno. Y la víctima no es el otro. No es el odiado, la víctima es uno mismo. Pablo escribe a esta iglesia en Corinto, ya mencionamos este texto, pero dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos. En la iglesia de Cristo en Corinto había celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Y andáis como hombres. ¿Se amaban estos? ¿Se amaban de acuerdo a este texto que ya leímos? ¿Se amaban? Todo lo contrario. Todo lo opuesto. En esa misma iglesia de Cristo. Gálatas 5, verso 15, dice Pablo, si os mordéis. Imagínense, una iglesia de Cristo dice, ustedes, si os mordéis. Y os devoráis uno a otro. Tened cuidado, no sea que os consumáis uno a otro. Hermanos, hay iglesias que yo he conocido que ya no existen. Ya no existen. Desaparecieron. Existieron y ya no existen. ¿Por qué? Por esto. Porque los miembros vivían mordiéndose unos a otros. Como víboras. Os consumáis. Imagínense una iglesia, hermanos en Cristo, portándose como fieras. De dos patas, mordiendo unos a otros, consumiendo unos a otros. En algunas iglesias, algunas ciudades grandes, México como aquí en Estados Unidos, hay varias iglesias pequeñas. Ninguna con ancianos, ninguno con predicador de planta. No tienen fondos para ayudar a otros. Son grupitos. Y hermanos, se establecen, ¿por qué? Oh, pues es para extender la obra. Es para que haya iglesia ahí en mi barrio. Para no tener que ir tan lejos. ¿Ya? Eso es cierto. Es verdad. Que, oh, sí, eso va a extenderla, pero eso no fue la causa. Eso no fue la razón. Es que simplemente no se llevaban bien. Y a estos pleitos y contenciones y que, pues, nos damos. A lo mejor, mejor allá vamos a estar en paz. Muy triste. Sobre todo porque no se llevaban bien. Cualquier problema, ¿qué pasa? Oh, pues comenzamos una nueva obra, una nueva obra. Nueva obra. Pura división, pura facción. Gálatas 5:26, no seamos vanidosos irritándonos unos a otros. Cada quien, vamos, cada quien pensando, ¿cómo soy? ¿Cómo es mi influencia en la iglesia? ¿Cómo me ven? ¿Estoy ayudando o estoy nada más molestando, irritando a otros? Según esto, entonces, no debemos ser ofensivos, insultantes. Esta es pura carnalidad. Capítulo 5, verso 20, Pablo habla de enemistades y disensión. Conducta totalmente desprovista del amor fraternal, todo lo opuesto al ejemplo de Cristo. Gálatas 5:26, envidiándonos unos a otros. Hermanos, yo espero de todo corazón que no haya en esta iglesia ni una onza de envidia. ¿Para qué? ¿Para qué envidia? ¿Quién tiene envidia, por ejemplo, de un hijito, una hijita que reciba honores en la escuela? Mi hijito recibe algún honor en la escuela y le tengo envidia. ¿Ah? ¿Usted cree? ¿Por qué no? Pues yo amo a mi hijito. Es mi hijo, es mi hija. ¿Y qué pasa? Pues se siente orgulloso. Trae honor a su familia. Y nos sentimos contentos, orgullosos, y decimos a todo el mundo lo que está pasando. ¿Envidia? ¿Hasta cuándo? Hermanos, si hay envidia, es que no hay amor. Es una indicación sin faltar. Lo mismo en la iglesia. Cualquier honor que mi hermano reciba, mi hermana, de cualquier manera yo digo, es mi hermano, es mi hermana, me siento contento, alegre. ¿Qué dice el apóstol Pablo, Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, ¿verdad? Gozaos con ellos y llorad con los que lloran. Estamos buscando este texto, yo creo que muchos lo pasan por alto. Timoteo 6:4, está hablando de alguien que está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiene de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Los que son culpables de tales cualidades no serán despojados del viejo hombre. Romanos 6:6. No han tenido transformación de carácter, hermanos. Y no saben nada de amor. Y dice Juan que si no amamos a los hermanos, no amamos a Dios. Romanos 12, 19, no os venguéis. No tomar venganza, hermanos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Muchos han dicho que la venganza es dulce. La venganza es dulce. No, no es dulce la venganza. Eso no es cierto. Usted puede hacerlo. Usted puede tomar venganza. Usted puede vengarse. Puede nivelar cuentas. Pero no vale la pena. Porque le remuerde la conciencia. Usted sabe que anda mal. Y no es dulce. Más bien, es una molestia. Recuerde el ejemplo, es otro que he mencionado, pero el oso, allí en el parque, la gente tiraba la basura y los restos, y el oso, si los animales se acercaban, pues el oso nada más le daba patada a cualquier animal, ahí lo quitaba, con una excepción. No a todo animalito. Había excepción. Un zorrillo. El oso podía pegarle, podía matarle. No, pero no valía la pena. La venganza huele también. No es dulce. Es una peste. Así es que estos son consejos bien importantes. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Lo vemos todos los días, cada semana. Pero ¿cómo puede amar a Dios a quien no ama? Yo amo a Dios, dice alguno. Yo amo a Dios, pero es muy difícil. Es muy difícil amar algunos hermanos son muy difíciles de soportar. Yo amo a los hermanos de otro país porque no los veo, ¿verdad? No los veo. Pero es muy difícil amar a los que vemos cada semana. Yo creo así, es la manera de razonar a veces. Alguien dirá, pero yo no puedo amarlo. Mire cómo es. Él tiene esto. Él tiene aquello. He's not lovable. No hay palabra en español que yo sepa, lovable. Amable es nada más como bondadoso. Pero no es persona, ¿verdad? En cuanto a carácter atractivo, no lo es. He's not lovable. Bueno, ¿qué decimos? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no nos agrada. No lo puedo amar porque no me agrada. No nos gusta. No lo puedo amar porque no me cae bien. Ok, entonces Cristo murió por los hombres porque eran dignos de su amor. Cristo murió por los hombres porque le agradaban. ¿Verdad que no? Romanos 5, 8. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Santiago 4:11, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. 5:9, no os quejéis unos contra otros. Si lo hacemos, es hipocresía decir, hermanos. Génesis 13:8, te ruego que no haya contienda entre nosotros porque somos hermanos. Abraham y Lot. Abraham no insistió en sus derechos. La conducta de Abraham era ejemplar, pacífica, desinteresada, generosa, extraordinaria. Si tomamos en serio que somos hermanos, será fácil obedecer Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, ¿cuál es pues la conducta de los que sí aman a sus hermanos? La conducta de los que sí aman a sus hermanos. Romanos 12, 10. Ser afectuosos, la versión de las Américas. Dice ser afectuosos unos con otros. con amor fraternal. No todos ven la importancia de esto. Algunos prefieren suprimir las emociones, son corteses, pero nada más. ¿Qué significa, hermanos, la palabra hermano, hermano? Hay que pensar seriamente en esto. ¿Qué, en verdad, es nada más una palabra? ¿Es nada más algo que decir? ¿Por qué no decir señor y señora? ¿Por qué no andamos aquí diciendo, buenos días, señor fulano, señora? ¿Por qué no decimos señor y señor? ¿Por qué decir hermano y hermano? ¿Por qué? ¿De veras somos familia? ¿De veras familia? ¿O es nada más palabra bonita? Palabra dulce. Hermano, familia, familia. Romanos 16, Corintios 16, 2 Corintios 13, Pablo dice en estas cartas, saludados uno a otro con un beso santo, dice Pedro, con un beso de amor, sin discriminar a nadie. No simplemente con los que me caen bien. No discriminar a nadie por ser pobre, por ser rico, de otro color, otra raza, otra nacionalidad. Hechos 20, verso 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos 20, 37, abrazando a Pablo, lo besaban afectuosamente. Hechos 21, 6, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Corintios 12, 25, que no haya desavenencia, facción, división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen. Hermanos, en su Biblia, subrayar la palabra preocuparse. Se preocupen los unos por los otros, todos. Aquí en Maybelline Myers, yo espero que todos los miembros se preocupen. Todos los demás miembros. Es muy bueno tener las fotos de eso me encanta. Eso ayuda para poner nombre con cara. Pero hermanos, es muy importante que una iglesia, por pequeña o grande que sea, que los miembros se conozcan. Porque somos familia. Y que se preocupen los unos por los otros. No hay cosa más triste que el hermano o la hermana que piense que nadie se preocupa por ellos. Eso es puro dolor, es tristeza y causa depresión. Salmo 142:4, no hay quien cuide de mi alma. Esas son palabras de desesperación. No hay quien cuide de mi alma. Hermanos, no preocupa si cierto hermano o hermana no está presente en la reunión. Si ha faltado varias veces. Si está enfermo. Si tiene problemas financieros, matrimoniales, lo que sea. No preocupa. Esto no es siempre fácil, porque todos estamos ocupados, cada quien tiene su familia, tiene sus tareas, tiene sus mil cosas que hacer. Pero la iglesia, dice Cristo, buscad primeramente el reino, que es la iglesia. Somos, hermanos, somos indiferentes. Yo digo aquí a los demás, pero mejor poner la palabra a algún miembro. Somos indiferentes hacia cierto miembro o ciertos miembros. Recuerde siempre que somos familia, que somos hermanos en Cristo. Cada miembro debe preocuparse por la, sobre todo, por la salvación de los demás miembros. Judas 22, 23, algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Aquí está la prueba. Si en verdad creemos en el fuego, si creemos en el castigo eterno, de veras creemos que algún hermano puede tropezar y caer en pecado para ser echado en el fuego eterno. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Pablo da una lista muy larga de lo que él había sufrido. Es una lista muy larga, según el Corintios 11. Y luego al último, dice la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Efesios 4:1, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos. Hermanos necesitan soportar el uno al otro. Eso sí. ¿Verdad? Soportándolos unos a otros en amor. No, no simplemente que, bueno, ok, yo lo aguanto, yo lo soporto. No. Soportarnos en amor. Siempre deseando lo mejor para el hermano. Cuando Pablo dice en Efesios 4:4, hay un cuerpo. ¿Qué pensamos? Leemos el texto, un cuerpo, y luego predicamos, hay una sola iglesia. Y ahí comenzamos a combatir a las iglesias sectarias. Ok, es cierto, es verdad que hay una, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que un solo cuerpo compuesto de judíos, gentiles, samaritanos, amos y esclavos, ricos y pobres, un solo cuerpo. Es un concepto que no es tan fácil para algunos. No debe haber iglesias separadas para acomodar distintas razas, colores, o niveles económicos, o niveles académicos. Hay un solo cuerpo. Esta iglesia debe ser simplemente iglesia de habla hispana, pero no de cierta raza. Algo muy, muy preocupante para mí. Existe en algunas ciudades existen iglesias para hermanos de color. No es cuestión de idioma, no es cuestión de idioma, es cuestión de color de la piel. Church of Christ, pero son puros hermanos negros. Y ustedes, hermanos, ustedes son responsables. Aquí en Odessa, Texas, no estamos en México. Y ustedes son responsables en cuanto a la evangelización de otros, de cualquier habla. No, no piensen ustedes, oh, aquí estamos obligados a la gente de habla hispana. ¿Por qué está? Eso no es cierto. Somos una iglesia que es columna de la verdad para evangelizar al que sea. Y deben por eso preocuparse por el idioma, que hablen lo suficiente inglés para poder convertir a alguien, si es el idioma de él o ella. Pero esta iglesia está obligada a evangelizar los de cualquier habla, y no simplemente gente hispana. Y es por eso que deberían apoyar a una iglesia fiel, ¿verdad?, de habla inglesa. Y ellos también deberían apoyar esto. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? ¿Habrá una sección o un departamento mexicano en el cielo? ¿Te crees? ¿En serio? ¿Usted cree que en el cielo? A ver, aquí, ok, vamos al cielo. A ver, ¿qué parte nos conviene mejor? Bueno, pues yo aquí, yo allá. I don't think so. Yes, ma. Ahí se, ma va por inglés. Un solo cuerpo, hermano. Recuerden, un solo cuerpo. Significa compuesto de judíos, gentiles, mexicanos, americanos, chinos, todo. Un solo cuerpo. Yo no sé cómo, pero allá en el cielo yo creo que habrá una sola. un solo idioma. El uso de diferentes idiomas no debe evitar la comunión entre hermanos. Debemos visitar series, entender y participar lo más que podemos. Apoyar con su presencia, ayudar, cantar, escuchar. Efesios 4, 31, 32, vamos leyendo este texto. Es un texto que, con este texto, Pablo está concluyendo la sección sobre el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otro ejemplo que he mencionado algunas veces, en Lawton, Oklahoma, un señor mató el hermano de uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. Mató a este hombre y al terminar su sentencia, él volvió a Lawton, él llegó a la iglesia. Ya estaba él cambiado, quería obedecer al Evangelio. Pero él preguntó a este hermano, personalmente, le preguntó si él le podía perdonar para que él fuera miembro de esta iglesia. Y le perdonó y le aceptó como hermano en Cristo. Ahí estaban ellos, la misma iglesia, este que había matado a su hermano. Eso es perdonar. Una hermana en Huastraco, la iglesia ahí hispana, una noche que llegó a la última banca en el edificio, llegó un señor, no lo conocía yo. Yo pregunto, ¿y ese quién es? Y dice la hermana, pues es mi cuñado. Él era miembro. Oh, pues qué bien. Qué bueno, ojalá que él vuelva. Y ella dice, no. Pero yo dije, pero si él se arrepiente y pide perdón, deben perdonarle. Es lo que yo estaba insistiendo. Y ella no, ella estaba muy molesta. Dice, no, hermano, usted no entiende. Usted no sabe, usted no se imagina cómo él nos ha tratado. No había ni una onza de perdonar en su corazón. Bueno, Jesús, ¿qué dice? Que si no perdonamos, pues tampoco Dios nos perdona. Como leímos aquí en Efesios 4. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, en cualquier congregación habrá diferencias. Ha habido aquí. Yo me he fijado que ha habido a veces desacuerdos. No es siempre 100% pacífico y todo en calma. No, yo he sabido de tensiones y fricciones. Pero hay que resolverlos de una manera hermanable antes de que crezcan, antes de la explosión. Porque hermanos son débiles en cuanto a eso. Primer pensamiento es, yo con mi grupo nos vamos. Como quiera, allá en mi barrio, pues debe haber una iglesia. Wrong. Está mal pensado eso. Mal pensado. Pero siempre, hermanos, siempre con calma resolver cualquier problema que haya para que esta iglesia siga fuerte, fiel, creciendo. Que un día, Dios mediante, que haya ancianos y diáconos y y que siga creciendo en número como también espiritualmente. Romanos 12:3, no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener. No tenga más alto concepto, que no sea sabio, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No pensar que la suya es la única. La opinión mía, la preferencia mía, el pensar mío, es el mejor, es el único. Eso no funciona. Eso solamente promueve divisiones. Dice Pablo a los de Tesalónica, confortados. Confortados unos a otros. ¿Se han fijado? En su propia Biblia, busque los textos, hay muchos, unos y otros, unos a otros, unos a otros. Es un tema dominante en los escritos del Nuevo Testamento. Animaos los unos a los otros. Edificaos los unos a los otros. Hermanos, convertimos poca gente, ¿verdad? Lástima, pero convertimos poca gente. Entonces, sobre todo, no desanimar a los que ya son miembros, mayormente miembros nuevos. Jóvenes, es muy fácil tumbar. Yo no soy carpintero, yo no soy albañil, pero yo tengo un mazo. Yo puedo aquí en una media hora ir tumbando y destruyendo este lugar para que no sirva para un servicio de la iglesia. Cualquier loco puede destruir, cualquier tonto puede destruir. Pero requiere madurez y paciencia y el carácter de Cristo para edificar. Es trabajoso, es difícil. Pero es lo que Cristo busca, es lo que Él quiere. Galatas 6, 1 a 3, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, los espirituales, restaurados, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Cuáles son las cargas? En este texto, ¿cuáles son las cargas? Faltas, las debilidades, las flaquezas, los problemas que estorban, los problemas que desaniman. Sobrellevar. ¿Qué es eso? Es que él está batallando para cargar. Bueno, usted agarre el otro lado de la carga, de la mesa, y ayudarle a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque es que se cree ser algo, pensando que pues, yo no voy a caer, yo no voy a tropezar, yo no hago eso, yo. Dice él que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Filemón 7, los corazones de los santos han sido confortados. Y me gusta mucho aquí la versión de las Américas, dice, en lugar de confortado, dice refrescados. ¿Qué parece? Los corazones de los santos han sido refrescados. ¿Sabes lo que es un fresco, verdad? ¿Sabes lo que es refrescar? Han sido refrescados por ti, hermano. Muy, muy bonito. Después, hermano, de la visita con hermanos, después de visitar con hermanos, ¿quedamos animados o desanimados? Y aún hasta deprimidos. ¿Qué decimos después de la visita? A veces, después de la visita, se da un suspiro, ¿verdad? Y dice, ya, qué bueno que ya. ¿Cómo es la visita de hermanos? ¿Es para refrescar? ¿O es para desanimar? Hebreos 3:13, exhortados los unos a los No dice solamente ancianos, evangelistas, dice unos a otros. Cada día. Domingo, sí. Miércoles, ya. Pero cada día. Mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Yo digo esto. Yo digo esto a ustedes. Yo pienso igual que Pablo aquí. Estoy seguro que en Mayland Mine, estoy seguro que estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y podéis amonestar los unos a los otros. Cuestión de siempre ser cumplidos en eso. Hebreos 10, 24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor. Para estimularnos. ¿Sabe lo que son? Estimulantes, ¿verdad? Estimulantes, estimular al amor, a las buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo? Él dice a hacer algo, estimular al amor y buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? No dejando de congregarnos. Oh, espérenme. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Que cada hermano considere a los demás hermanos. ¿Para hacer? ¿Para qué? Para estimularlos. Para animarlos. ¿Cómo? No dejando de congregarse. ¿Qué le parece? ¿Con simplemente estar presentes esto anima? Sí, señor. Oh, sí. Claro que sí. Claro que sí. Si voy, si no voy, ¿importa? Importa muchísimo. Importa muchísimo. Los que no asisten fielmente simplemente no consideran a los demás. No consideran, no los toman en cuenta. No se preocupan por los demás. Yo no voy, no me es conveniente, yo tengo esta otra actividad y. Pues qué tiene que ver, si yo no voy, pues nada más yo no voy. Usted no está solito. Usted no está solo. Usted no es una isla. Si usted es miembro de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo tiene su función. Cada miembro cuenta. No hay ningún miembro en el cuerpo de usted que sobre. Entonces, los que no asisten fielmente, son indiferentes, ellos no consideran, no toman en cuenta a los demás miembros del cuerpo. Es lo que el texto dice. Es lo que el texto dice. Pero yo sí voy, yo sí voy. ¿Y cuándo? Todos los servicios, aquí hay varios servicios. Pocos. En verdad no hay tantos, pero sí hay. Domingo dos veces y miércoles y viernes, series. Unos a otros. Hermanos, la banca vacía de San Juan. Aunque uno esté ausente por una causa legítima, como quiera, la banca vacía de San Juan. A mí me desanima. Yo sé que a otros también. Santiago 5:19, confesar vuestros pecados unos a otros. Orar unos por otros. Subrayar, hermanos, en este texto debe subrayar la palabra vuestro. ¿Qué indica vuestros? En este texto, ¿qué significa la palabra vuestros? Si alguien peca, ¿de quién es el pecado? Si yo cometo un pecado, ¿de quién es? ¿Es de mi esposa? ¿Es de mis hijos? ¿Es de la iglesia? ¿De quién es? Si yo cometo una falta, es mía. Y debo aceptarla. Es mía. Y no tratar de echar la culpa en los demás. No echar la culpa en otros. El pecado es suyo. Es de él. Debe aceptarlo y confesarlo. Salmo 51. David no echó la culpa en la mujer, Betsabé. ¿Se han fijado? Lea Salmo 51. Él dice en varios versículos, mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Repetido es mi. Aceptó su pecado. Y estaba arrepentido, estaba contrito, él quería perdón. Vuestros, confesar vuestro pecado, unos a otros. Gálatas 5:3, servíos por amor los unos a los otros. Es el mejor medio de promover armonía en la congregación. Hermanos, subrayar la palabra servidos por amor los unos a los otros. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Dicen los apóstoles. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué dijo Cristo? ¿Quiénes son los más grandes? ¿Qué es la grandeza verdadera? ¿Cuál es? Servidora. Por eso pensemos en Dorcas, en Febe, en Lidia, en la casa de Estefanos, los más serviciales. Y yo puedo decir con toda sinceridad que en esta iglesia, Negro de Myers, hay varios miembros muy serviciales. Lo han demostrado repetidas veces, hemos sido testigos, que hemos sido, mi esposa y yo, muy bendecidos por la ayuda de tantos hermanos de esta congregación. Pero hermanos, esta es la manera, yo creo, es la venida y la principal. Si estamos ocupados, si estamos trabajando, sirviendo el uno al otro, si estamos ocupados, automáticamente esto va eliminando aquellas cosas que dijimos al principio, lo que no es el amar a los hermanos. Ser Jesús era servicial, sacrificado. Y a través de la Biblia, los grandes héroes de la fe eran personajes serviciales. El amor, pues, hermanos, es conocido por lo que no hace. Y luego por lo que sí hace. Sin el amor bíblico, que es la buena voluntad, la buena actitud, dice Pablo, no somos nada. Corintios 13:3. Si no somos transformados por el Evangelio, en la semejanza de Cristo, no vamos al cielo. Por más que asistamos, nunca dejé de asistir. Siempre tomé la cena, siempre hice una ofrenda. Yo siempre asistí. Servicios y series. Pero si no hemos tenido transformación de carácter, no vamos al cielo. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. Preparado. Y eso incluye lo que hemos estudiado en esta noche. Ser cristiano significa reproducir en nuestra vida. La palabra cristiano, ¿qué significa? Ahí está Cristo. Cristo y luego cristiano. Estamos reproduciendo el carácter de Cristo. Y esta es la esencia del texto donde comenzamos este estudio. Entonces, no odiámonos. No morder, no irritar, no envidiar, no hablar mal, no quejarse, sino ser afectuosos, preocuparse, soportándonos, perdonándonos, sobrellevar las cargas, confortados, exhortados, estimularnos, confesar faltas, servidos. Esto es lo que invitamos. Cada vez que el hermano Alberto está invitando a las personas que vengan a Cristo, vengan para confesarle, vengan para ser bautizados, estamos invitando a esto. Estamos invitando a esto. A ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Es lo que Jesús describe en estos textos, y Pablo y los demás. Y siempre invitamos. Alguien dirá, bueno, pues me parece muy difícil eso. Sí, pero vale la pena. Una cosa de valor cuesta, ¿que no? Si vale algo, cuesta. Si vale, cuesta. Y estamos hablando de ser hijos de Dios, estamos hablando de ir al cielo para estar con Dios eternamente, evitar el castigo en el infierno. Estamos hablando de la mejor vida, la vida de grandes bendiciones. Dice Cristo, la vida abundante aquí en la tierra, y luego la esperanza de la vida eterna. Sí requiere esfuerzo, claro que sí. Pero sobre todo, simplemente significa someternos a Cristo, imitar a Cristo. Estamos cantando el himno de invitación que se ha seleccionado. Estamos de pie.